Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Vamos, sin más, a saludar a nuestro invitado que ya nos está escuchando desde su despacho. Celso Ortiz, gerente del área sanitaria de Osuna, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues empezamos el año casi como nos marchamos, ¿no? Con esa ascensión, esa curva todavía ascendente de la sexta ola del coronavirus. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas en el distrito? Falta un poco de conozcamos los datos de hoy todavía, evidentemente, pero el viernes pasado estábamos rozando los 1.300 casos por 100.000 habitantes en 14 días, una situación muy similar en toda Andalucía. Claro, lo que más preocupa ahora mismo, ¿cuál es la presión hospitalaria?
Pues mira, Javier, efectivamente, la sexta ola, estamos, digamos, como se dice, en la cresta de la ola, porque estamos ahora mismo en una incidencia acumulada de 1.510, fecha del día 8, que es cuando tenemos los últimos datos. Para poder hacer una comparación, te digo que hace 10 días estábamos en 856 de incidencia acumulada, con lo cual prácticamente en 10 días hemos duplicado la incidencia del COVID en nuestra área. Y ahora mismo tenemos con 2.500 casos activos, o sea, 2.500 pacientes que ahora mismo están padeciendo la enfermedad en nuestra área. Bien, es verdad que la presión hospitalaria está resultando menor que en otras oleadas. Y te puedo decir que a día de hoy, pues en el hospital solamente tenemos 24 ingresos. Y de ellos, dos están en la UCI.
Entonces, con lo cual la presión básicamente que la sigue manteniendo, señor Ortiz, es la atención primaria, ¿no?
Atención primaria, efectivamente, atención primaria, la que está, gracias a la inferior gravedad de la enfermedad, pues es atención primaria la que está soportando el peso ahora mismo de este aumento de incidencia.
Y la pregunta que probablemente se hacen muchos oyentes, ¿hemos tocado el pico de esta sexta ola o todavía vamos a tener que esperar varios días de incrementos hasta que alcancemos esa cresta?
Bueno, yo no soy epidemiólogo, pero un poco por médico y por lógica, es lógico pensar que todavía no hemos llegado al pico, puesto que falta por ver un poco el resultado de las últimas fiestas, como han sido las fiestas de Reyes, las cabalgatas y las reuniones que ha habido familiares de entrega de regalos, de roscón de Reyes, etcétera, etcétera, que probablemente hagan que la incidencia aún suba un poquito más. Creo que a partir de ya de la semana que viene, cuando pasen 6 o 7 días, esa incidencia deberá ir lentamente y paulatinamente bajando, y la presión hospitalaria también.
Uh-huh. Como bien comentaba usted, la presión ahora mismo está en la atención primaria. ¿Cómo se está reforzando estos días de sexta ola, que ha coincidido además con las Navidades y con los periodos vacacionales de los que lógicamente gozan los propios profesionales? ¿Cómo se ha coordinado toda esa atención primaria en el área sanitaria?
Pues sí, prácticamente podemos decir que en atención primaria, en esta sexta ola, se ha producido lo que se llama la tormenta perfecta, porque por un lado teníamos la alta incidencia de demanda clínica de los pacientes que se sentían con sintomatología y tenían que acudir a los centros de salud, y eso había que concitarlo con el aumento también de demanda administrativa por la gran cantidad de bajas laborales que se han presentado en este periodo, y también con la existencia de la realización de los tests de tanto PCR como antígenos, que también ha supuesto una sobrecarga para el sistema sanitario primario. Y bueno, eso unido a la alta frecuentación que se produce en estas fechas, siempre como consecuencia de la gripe, los resfriados, etcétera, etcétera, y que ha habido también bajas en el personal facultativo y en los profesionales sanitarios, y también los que teníamos, digamos, que no estaban de baja operativo, se merecían un descanso después del año y pico que llevamos con la pandemia. Eso ha generado lo que se llama, o lo que le ya podemos llamar, una tormenta perfecta, y ha sido muy difícil de solventar. Pero yo quisiera destacar que gracias a la negación de los profesionales y a la responsabilidad en el trabajo, muchos incluso han llegado a suspenderse las vacaciones voluntariamente por intentar seguir asistiendo a los usuarios de la mejor manera posible.
De todas formas, señor Ortiz, me imagino que entiende usted las críticas y las quejas de los pacientes, a pesar de ese esfuerzo que hacen los profesionales y esa coordinación que se hace desde el área sanitaria. Bueno, pues hemos visto, yo creo, que a lo largo de estas últimas semanas, esas colas y esos enfados, ¿no?
Es perfectamente entendible, porque el sistema sanitario está pensado para que un porcentaje de población esté enfermo, pero no está pensado para que toda la población de golpe demande un montón de servicios y un montón de situaciones, tanto administrativas como laborales, todos de golpe y a la vez. Entonces, para eso el sistema sanitario ni está diseñado, ni está pensado, ni está estructurado. Con lo cual, esto ha supuesto pues una sobrecarga inmensa, que yo creo que la mayoría de los pacientes han sabido entender con tranquilidad y con paciencia, y se va resolviendo poco a poco. De hecho, en el área nuestra, pues las demoras han sido mínimas, las colas que ha habido han sido muy puntuales en determinados horarios del día, y afortunadamente se ha ido resolviendo sin generar ningún tipo de complicación.
Ahora, una vez que ya pasan las Navidades y estamos un poco en tiempo de normalidad, me imagino que se va a volver a abrir centros de salud por la tarde. No sé si todos se han cerrado en estas fiestas de Navidad o solo algunos, señor Ortiz.
Los centros de salud van a seguir teniendo el mismo horario que han tenido siempre. Uh-huh. En ese sentido, no se va a restringir ningún tipo de horario, o incluso se está pensando en centros que antiguamente o anteriormente no tenían horario de tarde e implantarlo para ir resolviendo los problemas que se han generado de las demoras, etcétera.
Cerramos además un año 2021, hay que decirlo, vamos también a ir un poco en positivo, en el que se ha hecho un gran esfuerzo inversor en todo el área sanitaria de Osuna, tanto en el Hospital de la Merced, señor Ortiz, que es el hospital de referencia en todo lo que es Sierra Sur de Sevilla, como también en los centros de salud. De hecho, creo que se han invertido cerca de 9 millones de euros, si no recuerdo yo mal, ¿no?
Sí, efectivamente, Javier, han sido 8 millones 800 y pico mil euros. Le puedo dar el dato concreto, que son 8.803.387 euros. Vamos, prácticamente 9 millones de euros lo que se ha invertido en el área durante el año 21. Esta inversión era necesaria bien en el hospital, porque el hospital es un hospital que tiene 30 años, donde se habían hecho muy pocas reformas y muy pocas actualizaciones durante este tiempo, y era necesario actualizarlo y prepararlo para los próximos 30 años. Y de hecho, pues se han afrontado obras de un calado y de una importancia enorme, como por ejemplo el nuevo hospital de día, que se ha hecho, que era necesario porque estaba ocupando antiguamente una zona que estorbaba en el hospital e incluso hacía que pacientes que no estaban ingresados se mezclaran con pacientes que venían que estaban ingresados dentro del hospital, etcétera, con lo cual se ha hecho una obra importantísima, estructural, en obra nueva, y se ha hecho un hospital de día independiente con unos 600 metros cuadrados nuevos de extensión, que ha permitido poner un equipamiento actualizado y en perfecta consonancia con la medicina que se hace actualmente. Esto ha supuesto además unas contrataciones nuevas que se han hecho, tanto de especialistas como de enfermería, técnicos auxiliares, etcétera, etcétera, celadores, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, está la gran obra, que ya se ha concluido, que es la obra de la unidad de cuidados intensivos, que se ha duplicado de tamaño. Donde había 8 boxes de cuidados intensivos, ahora vamos a tener 16, con una tecnología punta a nivel nacional, o sea que nos podemos comparar con cualquier unidad de cuidados intensivos a nivel nacional en cuanto a medios y en cuanto a plantilla, etcétera, etcétera. Esto ha supuesto la contratación de 75 nuevos personas entre profesionales y auxiliares para el desarrollo de esta unidad. Estamos muy contentos.
Y luego está el tema de la atención primaria, porque recuerdo que comenzábamos 2021, vamos a ver si no nos equivocamos con los años, con lo que fue la reforma del Centro de Salud del Almorrón de Écija, y finalizábamos el año pasado con el anuncio de esas obras que se van a acometer, por ejemplo, en el Centro de Salud de Estepa. Y supongo que en medias habrá habido actuaciones puntuales en distintos centros de salud del territorio, ¿no?
Efectivamente, el año 21 ha sido el comienzo de esta gran reestructuración que va a sufrir toda la atención primaria, no solo a nivel de nuestro distrito, sino a nivel de toda Andalucía, y yo me atrevería a decir que a nivel de toda España. La atención primaria necesita una reestructuración, necesita un repensado, y se está trabajando en ello. Y lo primero es el dotarlo de las infraestructuras necesarias. Y no solo ha sido reforma de tipo de obras, etcétera, etcétera, que también, sino que se ha comprado una gran cantidad de equipamiento que antes, por ejemplo, los ecógrafos, que apenas existían en atención primaria, y hoy día es un servicio que todos los médicos de atención primaria en los centros de salud disponen de un ecógrafo, con lo cual no tienen que molestar a los pacientes mandando hacerse las ecografías a otro centro, etcétera, etcétera. Retinógrafos, en fin, una inversión de casi 2 millones de euros en material clínico para los centros de salud. Aparte de las obras que se van a hacer de mejora, tanto en las urgencias de Estepa como lo que está previsto que van a empezar en el Saucejo y en los Corrales, unas obras en colaboración con los ayuntamientos de mejora de infraestructuras.
Hablaba usted antes de esa tormenta perfecta que ha sucedido en estas últimas semanas con la sexta ola, y otra de las tormentas, no sé si perfecta o imperfecta, pero que nos ha asolado en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido esa extinción de las agencias sanitarias y su integración en las distintas áreas de gestión sanitaria a nivel de Andalucía, y en el caso de la nuestra, señor Ortiz, la adscripción del Hospital de Écija al área sanitaria de Osuna, con toda esa ristra de críticas que se siguen sucediendo en términos políticos y de sindicatos de profesionales. ¿Cómo va a afectar esa integración a los usuarios, que es en el fondo lo que a todos nos preocupa, señor Ortiz?
Bueno, pues efectivamente la integración era algo que ya se venía hablando desde hace mucho tiempo. La integración de la agencia era una cosa necesaria, porque es verdad que en una región o en una comunidad autónoma como la de Andalucía no tiene sentido el que haya dos sistemas sanitarios públicos diferentes. Lo normal es que hubiera un solo sistema sanitario público como el que tenemos, que es un buen sistema sanitario y que tiene, aparte de las ligeras deficiencias que se han podido evidenciar con la pandemia, tiene una categoría y una importancia muy grande. Entonces no tenía sentido que hubiera dos sistemas sanitarios diferentes. La integración de la agencia, lejos de la interpretación que se quiera hacer desde el punto de vista político, es una integración puramente administrativa. Las agencias se integran con el Servicio Andaluz de Salud y lo que se integran son los servicios. No se fusiona nada, sino que van a seguir funcionando esos hospitales con sus especialistas, con sus medios de técnicos, etcétera, etcétera, con lo cual no se debe de producir ni de hecho se va a producir ninguna alteración negativa para los pacientes. Antes, al contrario, quizás los pacientes van a tener una mejor accesibilidad a los servicios, puesto que van a tener más cerca la opción de poder ser atendidos por especialistas que en sus áreas no existían, etcétera, etcétera. Yo lo veo una cosa, desde el punto de vista técnico, es una cosa muy positiva. Luego, el encaje político que se le quiera dar, eso ya no es cuestión nuestra, eso ya un poco se sale de nuestras atribuciones.
Aunque quizá hay un problema, en este caso, que no tiene que ver nada con la parte estrictamente sanitaria, sino es en el tema de las comunicaciones que tenemos en nuestro territorio. Sabe usted perfectamente que todo lo que es la Sierra Sur estamos conectados a través de distintas formas, vía autobuses o vía ferroviaria con Osuna, pero claro, no hay conexión entre la Sierra Sur y lo que es el territorio del Hospital de Écija, para entendernos, ¿no? servicio público eso, de transporte. Ya insisto que no es una cuestión sanitaria ni qué decir tiene, ¿no?
Mire, yo llevo ya un año aquí en el área y una de las cosas primeras que me sorprendieron cuando llegué era la falta de comunicación, por ejemplo, que había entre dos ciudades tan importantes como son Écija y Osuna. Entonces, estamos trabajando ya llevamos tiempo, desde antes de la fusión, mal llamada fusión, sino más bien integración del hospital de Écija, estamos trabajando en que haya una mejora de comunicaciones. Uh-huh. Por ejemplo, le puedo decir que todos los días de Écija a Osuna vienen 100 alumnos de las facultades de los distintos grados, vienen 100 alumnos a recibir sus clases aquí. En el hospital de Osuna tenemos una gran cantidad de profesionales, tanto médicos como enfermería, como auxiliares y celadores, que vienen todos los días a trabajar al hospital de Osuna y viceversa. Con lo cual estamos trabajando ya con la Consejería de Fomento en el sentido de ver cómo se puede implantar una línea que una estas dos ciudades, puesto que es una cosa muy necesaria y muy importante. Sí le puedo decir que ya hemos elaborado un informe con todas estas circunstancias y en Fomento están ya viendo a ver la fórmula, porque la posibilidad que había hasta ahora de un mini taxi o un taxi dos días en semana, que además con un horario que no concita laboralmente con las necesidades tanto de universidad como de el hospital, pues no soluciona el problema. Con lo cual estamos, desde el área nuestra, estamos intentando que se amplíe este servicio de comunicación.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de las noticias que vengan en este caso de Fomento, ni qué decir tiene. Señor Ortiz.
Ojalá sean pronto.
Pues sí, efectivamente, porque la integración ya es una realidad. Esto no es que va a venir, sino que ya está aquí. Le quería preguntar también por la unidad de salud mental, porque creo que fue, no sé si fue en los últimos días del año, principios del año pasado, principios de este año, bueno, desde alguna fuerza sindical se hablaba del cierre de la unidad de salud mental del hospital de Osuna. ¿Esto es así? ¿No es así, señor Ortiz?
Bueno, vamos a ver, es que no es tan fácil de interpretar esa información. La unidad de salud mental en ningún momento se ha cerrado. Uh-huh. Lo que ha ocurrido es que desde el mes de junio hasta aquí ha habido una concatenación, digamos, de hechos negativos para el área de salud mental, como han sido, por un lado, la OPE con traslado de profesionales, por otro lado, ha habido bajas de tipo médico entre los profesionales de salud mental, porque ellos, ustedes saben, que son los que están llevando un gran peso del trabajo sanitario de la pandemia, porque son muchos los problemas de salud mental que está generando la pandemia, tanto por miedo, por encierros, por lo que ha sido la alteración de la vida normal que hasta hace dos años teníamos todos y la libertad que teníamos todos los españoles, y esto pues lógicamente no ha tenido un buen encaje desde el punto de vista de la salud mental. También a los profesionales, aparte de esas bajas laborales, requieren sus vacaciones y sus descansos. También algunos tienen que estar reducidos porque tienen cuidados de hijos pequeños o de familiares de edad a su cargo. En fin, que se ha dado una concatenación de hechos y de circunstancias que nos ha llevado a una merma importante en la plantilla de psiquiatras, porque de psicólogos no hay ningún problema, el problema ha sido la plantilla de psiquiatras. Esa plantilla no se puede, suplir con ningún, porque no hay psiquiatras en la bolsa de trabajo. Y entonces, claro, al no haber psiquiatras disponibles, cuando se produce una baja, esa baja no se puede
cubrir,
no se puede reemplazar. Uh-huh. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues reducir un poco la unidad. Eso no quiere decir que se haya cerrado la unidad, nada en absoluto. La unidad de salud mental comunitaria de Osuna sigue abierta. La unidad de salud mental de Écija sigue abierta, que son las dos unidades que tenemos, digamos, extrahospitalarias. Y en lo que atañe al hospital, Hay un servicio de urgencia que no puede ser de 24 horas porque no teníamos efectivo para hacer las guardias, pero sí es de 12 horas, que hay un psiquiatra a disposición de todas las urgencias que se produzcan en el área y sean atendidas aquí en el hospital, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La salud mental infanto-juvenil está asegurada en el centro de salud de Écija, de Osuna. En fin, con esto le digo que sí, que hay una merma importante, uh-huh. pero que los servicios no se han abandonado. ¿Qué hemos tenido? ¿Qué consecuencias hemos tenido? Pues mire, las consecuencias negativas las tuvimos al principio, como fue el traslado, triste traslado que tuvimos que hacer, porque a todos los profesionales de aquí del hospital, del centro, nos dio mucha pena tener que trasladar los 11 pacientes que teníamos ingresados en la unidad, en el hospital, que estaban hospitalizados con nosotros, y hubo que repartirlo entre las tres unidades de salud mental de la capital, de Sevilla, como son Balme, Macarena y Virgen del Rocío. Eso nos dolió, y nos dolió mucho. Pero claro, la necesidad obliga. Y luego, sin embargo, decirle que desde que se hace dos semanas que se cerró, digamos, esa hospitalización, a día de hoy solamente ha habido que trasladar a Sevilla a tres pacientes. O sea que la demanda, digamos, ha sido cubierta con el traslado de solamente tres pacientes a Sevilla.
Bueno, pues aclarado este asunto también, que habían quitado los últimos días a la opinión pública. Señor Ortiz, ¿2022 será el año en que venceremos al coronavirus de una maldita vez? ¿O que se convertirá, como hoy escuchábamos al presidente del gobierno, en una enfermedad cíclica como la gripe?
Pues sí, yo ya digo, sin ser epidemiólogo, pero me atrevería a decir que por lógica esto debe ser así. El Omicron, la oleada esta sexta, predominada por el Omicron, con mucha menos incidencia de sintomatología y de una forma mucho más leve, pues puede ser el principio de terminar con esta, digamos, pandemia, por dos razones. Primero, porque el virus probablemente va a disminuir de agresividad. Y segundo, porque vamos a tener mucho más armamentarium, por así decirlo, desde el punto de vista tanto de medios de respiradores, camas de UCI, etcétera, etcétera, como de medicación para este tipo de pacientes. Se está investigando, con lo cual yo creo que todo esto al final culminará en una especie de gripe que tendremos que tener todos los años, que la pasaremos, o como un resfriado, que normalmente se debe de pasar en casa, y si acaso pues tomando cualquier analgésico o cualquier antiinflamatorio para evitar los síntomas desagradables y ya está.
Todo esto sin olvidar que, bueno, en estos últimos días, desde los medios de comunicación nos estamos concentrando en ese avance de la sexta ola, pero no olvidemos que todo el proceso de vacunación, sobre todo el tema de la tercera dosis, la vacunación de los niños, continúa en todo el territorio español y sigue siendo la mejor arma contra el coronavirus, señor Ortiz.
Por supuesto, eso es un principio que se ha demostrado, que la defensa, la mejor defensa que tenemos ahora mismo frente al COVID es la vacunación. Decirle que en el área nuestra estamos muy contentos porque ya se ha vacunado prácticamente al 97% de la población. Uh-huh. Y le puedo dar datos que los niños pequeños mayores de 5 años están prácticamente todos vacunados. Así es que en ese sentido estamos muy, muy satisfechos. El año pasado, además, como un logro más, se nos dio un premio. El Servicio Andaluz de Salud nos dio un premio al área por la forma de llevar la vacunación, un premio a nivel comunidad, y estamos muy contentos.
Celso Ortiz, gerente del área sanitaria de Osuna, le agradecemos que nos haya atendido y esperemos que se cumplan esos deseos de que 2022 veamos el fin de esta pandemia tal y como la hemos conocido hasta ahora. Buen año 2022 a todo el distrito, a todos los profesionales, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias. También le deseo yo a todos ustedes y a los usuarios que tengamos un año 2022 de salida ya de la pandemia y que podamos disfrutar de una vida tan agradable como es el vivir aquí en Andalucía.
Hoy por hoy, Andalucía Centro,